Bloque del MPN sacaron un comunicado en el que expresaron que tanto desde el Ejecutivo Provincial como desde el oficialismo en la legislatura se ha demostrado una clara vocación de trabajar en una solución que destrabe el conflicto de salud que mantiene hasta hoy rutas cortadas en toda la provincia, ocasionando millonarias pérdidas económicas e imposibilitando el adecuado abastecimiento de comunidades enteras, decía parte del comunicado, y señalaban los legisladores que en sintonía con la decisión que tomó el gobernador Omar Gutiérrez, ellos renunciaron al incremento otorgado en sus dietas, que va a ser donado a distintos hospitales para hacer frente a necesidades del sector ante la llegada de la segunda ola. Y también señalaban que ahora somos los legisladores quienes podemos aprobar las herramientas que necesitan para dar la respuesta salarial que los trabajadores esperan. Esto porque el ministro de Economía, Guillermo Pons, había anunciado que este aumento salarial que se ofreció a los trabajadores va a ser dado con fondos que se tienen que aprobar en la legislatura porque van a corresponderse con un nuevo endeudamiento. Tenemos ahora la posibilidad de hablar con una de las legisladoras del MPN, es María Laura Duplessis. Buenos días, muchas gracias por atendernos en Radio Nacional Neuquén.
Buenos días, muy buenos días, Laura, Nicolás y a toda la audiencia.
Buen día.
Bueno, contanos en primer lugar si ya pudieron ver o si saben detalles de este proyecto que el ministro Pons anunció que enviaría el lunes, pero que hasta ayer a la tarde al menos no había ingresado a la legislatura y que, según él dijo, va a contemplar un endeudamiento de 13.500 millones de pesos.
Así es. Aún los detalles no los conocemos porque, como bien referís, el proyecto concretamente no ingresó y como tuvo algunos ajustes del acuerdo con el gremio, con ATE, fue también lo que derivó hacer algunas modificaciones al proyecto, en cuanto a plazos y sobre todo en cuanto a plazos. Así que lo estamos esperando, pero en líneas generales sabemos que consiste en una autorización para que el Poder Ejecutivo contraiga deuda por 13.500 millones de pesos y a efectos de poder contar con los recursos necesarios para afrontar este aumento salarial previsto para todo el 2021.
¿Y qué porcentaje de la masa salarial que ya estaba prevista significarían estos 13.500 millones?
¿Qué porcentaje de la masa salarial?
Claro, como para tener una idea de cuánto es este aumento en relación a lo que ya estaba pautado para pagar sueldos este año.
Mira, ese es por ahí un dato muy preciso que lo puede brindar quien está concretamente en este tema de los números, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que la provincia el año pasado dejó de percibir 23 mil millones de pesos en reducción entre regalías, impuestos, recaudación de impuestos y coparticipación. Entonces, ese desfasaje que tuvo la provincia y mantiene este año porque si bien había un indicio de recuperación, no logró reactivarse toda la economía para cuando llegó la segunda ola y ahora este piquete que mantuvo sitiada prácticamente la provincia, este endeudamiento deviene necesario porque si no el gobierno no puede absorber este gasto, ¿no? Este compromiso, digamos.
¿No hay manera de que se redestinen fondos que ya fueron previstos en el presupuesto de este año? Sí, la única vía que tiene la provincia es tomar deuda para afrontar este pago.
Sí, es así. No hay forma de llegar al monto que se necesita y de todas maneras no tengo dudas porque sé que han estado trabajando día y noche para poder readecuar los números de la provincia. Y no, es que es mucho lo que se dejó de percibir y es mucho el impacto con el aumento salarial. Entonces, necesariamente, si bien es inédito tomar deuda para gastos corrientes, también estamos viviendo una situación extraordinaria. Entonces, ante situaciones extraordinarias, remedios extraordinarios.
María Laura, Nicolás te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nicolás? Buen día.
Muy bien. El sistema de salud neuquino ha sido históricamente una de las banderas del Movimiento Popular Neuquino. Es uno de los grandes estandartes, uno de los grandes orgullos, sin lugar a dudas, del Movimiento Popular Neuquino. El sistema de salud que él construyó básicamente, o sus pilares al menos, don Felipe. ¿Está resentido esto? ¿Se puede seguir hablando del sistema de salud neuquino con el orgullo que se hacía hace unos años?
Sí, sin ninguna duda. El sistema de salud neuquino sigue siendo uno de los mejores sistemas de salud a nivel nacional y sigue siendo un orgullo para el Movimiento Popular Neuquino. Por supuesto que los tiempos cambian, la población cambia, pero nunca ha dejado de recibir los recursos necesarios para una atención de excelencia. De hecho, sabemos bien que vienen de otras provincias y hasta de otros países a atenderse a nuestro sistema de salud.
Sí, pero el año pasado se llegó a niveles de saturación del sistema que superiores quizás al de otros lugares en el país, ¿no?
¿Te referís durante la pandemia?
Sí.
¿Niveles de saturación?
Claro, durante casi un mes estuvo al 100%.
¿Y qué lugar no lo tuvo?
Bailamba.
O sea, en una pandemia no podemos tomar parámetros de regularidad. Hablemos en términos regulares, yo creo que todo el sistema se preparó. De hecho, Neuquén también, cuando tuvimos la cuarentena a nivel nacional, las medidas que se reflejaban acá, al principio fueron para poder readecuar, comprar respiradores, adecuar camas y demás. O sea, eso es en una situación excepcional, me parece, Nicolás, que el sistema que no se saturó se pudo saturar de todas maneras, porque ante una pandemia de tamaña de gravedad como la que estamos viviendo, los mejores sistemas de salud, Inglaterra, Alemania, todos se vieron, Francia, todos se vieron, Estados Unidos. Entonces, bueno, decir que Neuquén se vio saturado me parece que no es un parámetro válido, porque incluso no quedó gente sin la asistencia necesaria. Esperemos que en esta segunda ola, que viene también muy agravada, no suceda nada peor, ¿no?
Laura, ahí en el comunicado que ustedes difundieron ayer señalan sobre el final del texto que en este conflicto de los trabajadores autoconvocados de la salud se involucró otro grupo de militantes, dice el texto, ¿no?, de partidos de izquierda y del Frente de Todos que fogonean con intransigencia los cortes de rutas, haciendo de este conflicto una disputa netamente política, teniendo al sistema de salud de rehén. ¿Ustedes no creen en la legitimidad que tiene el reclamo de los trabajadores de la salud que están en las rutas?
Sí, nosotros creemos en la legitimidad, nosotros en todo momento estuvimos a favor de alguna manera de los trabajadores, lo que no por ahí aprobábamos o nos parecía que era un extremo, habiendo habido ya una mesa salarial con ATE que había cerrado con un porcentaje que no los conformó, luego ellos comienzan esta lucha, hubieron otros ofrecimientos, en ningún momento levantaron los cortes de ruta, y se veía, porque también estaban hasta asistidos, más que por el Frente de Todos, quizás algún referente habrá habido, pero más que nada por sectores de izquierda, que sabemos que son radicalizados y que van por todo nada, ellos no tienen nada que perder, y fogonean este tipo de situaciones al extremo. Entonces eso no nos cabe duda, porque tanto en los videos que circulaban, en las marchas, en todo, había agentes de salud, no lo negamos, porque es así, pero también había referentes de izquierda que se ponían al hombro esta lucha sin tregua, sin poder mirar todo lo que se estaba perjudicando, a quien de alguna manera se cerraban las puertas con esta gravedad de tener tantos cortes de ruta, ¿no? No era uno o dos, llegaron a ser 17, 20 cortes.
Sí, que también contaron con amplio apoyo de la población, ¿no? Creo que si no se hubieran podido sostener.
Exactamente, sí. La población también los apoyó, porque lógicamente en pandemia nosotros sabemos que ellos defendieron, estuvieron al servicio todo el año pasado, que están cansados, que fue un esfuerzo extremo que tuvieron que sufrir. Nadie lo desconoce. Y por eso la comunidad también en pandemia. Eso es legítimo. Hasta ahí es legítimo. Lo que no es legítimo es lo que hacen otros cuerpos políticos que no están dentro del sistema de salud y llevan esto al extremo, porque no se podía dialogar, no había, nadie se sienta a negociar con un corte de ruta, por ejemplo. Ese es un principio número uno de toda negociación. De hecho, cuando se largan las conciliaciones obligatorias ante un conflicto, lo primero que obliga a la ley es a levantar las medidas de fuerza. Uh-huh. Bueno, acá hubo que sentarse con 19 autoconvocados, que eran los referentes de cada uno de los cortes, a dialogar. Sí, era prácticamente imposible llegar a un buen curso en esa instancia de diálogo ante el Ministerio Público Fiscal, quiero decir, ¿no? Que fracasó ese diálogo. Nada dice que no se pueda seguir dialogando, pero sin una representación gremial es muy difícil.
Por último, queríamos preguntarte, porque ustedes anunciaron que van a renunciar al incremento en sus dietas, y la pregunta que nos surge es de qué manera se aplica ese descuento, porque digo, es algo que a ustedes lo cobran por ley, que se les deposita, digamos, el dinero. ¿Cómo, de qué manera se retiene y cuál es el destino de esos fondos?
Bien, sí, va a haber una resolución que la vamos a aprobar en la próxima sesión, la estamos trabajando. Hay varios proyectos, ¿no? Pero nosotros como MPN estamos trabajando una resolución donde autorizamos al presidente de la legislatura a que cada haber que cobremos, mientras dure esta situación de emergencia, se detraiga, se descuente. Uh-huh. Depositarlo lo tienen que depositar porque no hay forma de que liquidar los haberes, pero inmediatamente se descuenta ese porcentaje que representa alrededor de 40.000 pesos, lo que era el aumento de bolsillo, uh-huh. No era 70.000. Uh-huh. Y se forma un fondo. Entonces, uh-huh. Todos los diputados que accedan a este descuento, porque no todos renunciaron, eso está claro, o sea, del MPN sí, los 9 firmamos incluso la misma nota, ya está renunciado. Uh-huh. Así que no, en ese sentido no tengo dudas, pero no todos los bloques, quiero decir. La idea es poder direccionarlos al sistema de salud. Principalmente vamos a tratar de acumular los suficientes fondos como para que sea el equipamiento necesario para cada hospital, ¿no? Donde se necesite.
¿Sería mientras dure la pandemia la medida?
Mientras dure la pandemia, correcto.
Bueno, Laura, te agradecemos mucho por tomarte este tiempo de conversar con nosotros.
No, por favor, agradecida soy yo de poder informar a la audiencia, así que a disposición cuando gusten.
Muchas gracias. Era María Laura Duplessis, diputada del Movimiento Popular Neuquino, contándonos un poco, bueno, la posición del bloque en relación a esta toma de deuda que va a tener que hacer la provincia para poder pagar el aumento salarial a todos los trabajadores estatales.